Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 25 de abril, en el que vamos a tener tormentas, vamos a tener lluvia, vamos a tener bajada de las temperaturas. Hoy en el programa tenemos a una emperatriz rusa y a una santa española. Vamos con la emperatriz rusa, Catalina la Grande, emperatriz de todas las Rusias a finales del siglo XVIII. Era una mujer lista, acostumbrada a sacar provecho de sus artes amatorias para conseguir objetivos políticos. Su marido, el zar Pedro III, fue un cornudo. Catalina la Grande se entendía, o sea, tenía como amante a Stanislas Poniatowski, el último rey de Polonia. El bueno de Stanislao era un hombre culto, traductor de Shakespeare, que estuvo enamorado como un becerro de Catalina la Grande y le faltó carácter cuando a Catalina la Grande le dio con quedarse con buena parte de Polonia. La historia de Stanislas Poniatowski la ha contado una de sus descendientes, la escritora mexicana Elena Poniatowska. En realidad, Poniatowski y Poniatowska son el mismo apellido. Bueno, pues Elena Poniatowska ha contado esa historia de Stanislao en un libro que se llama El amante polaco. Desde la época de Catalina la Grande, seguramente desde antes, los polacos esperan que de un momento a otro los rusos los vuelvan a invadir. Porque Catalina la Grande se quedó con buena parte de Polonia, luego llegó la invasión de la Primera Guerra Mundial, la invasión de la Segunda Guerra Mundial. Que se sepa, Putin no tiene una amante polaca, pero sí tiene un socio que le ayuda mucho, o tenía un socio que le ayudaba mucho, que era el húngaro Viktor Orbán. Ayer se celebró el primer Consejo Europeo sin Orbán. Fue un consejo informal que tuvo lugar en Chipre. No asistió Orbán y Donald Tusk, el primer ministro polaco, que siempre está pensando en Catalina Grande y en sus descendientes, el primer ministro polaco Donald Tusk dijo que por primera vez, como no estaba Orbán, no había rusos en la sala.
For the first time in years that there were no Russians in the room.
Por primera vez en años no había rusos en la sala. Ayer no estaba Catalina Grande ni Orbán en el Consejo Europeo, pero sí estaba presente el espectro de Trump y su enfado con los socios del viejo continente por no ayudar a Estados Unidos a abrir el estrecho de Hormuz, por ser unos gorrones en materia de defensa. Desde Washington lo dijo bastante claro el secretario de Estado de Defensa, Peter Hegseth.
Europe and Asia have benefited from our protection for decades, but the time for free riding is over.
Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas y esto se ha acabado. Bueno, cada vez que se aparece el fantasma de Trump en la escena internacional, en un Consejo Europeo, y se mete con España, pues Sánchez sonríe. Y ayer eso es lo que sucedió. El fantasma de Trump se apareció en el Consejo Europeo en forma de correo electrónico. Ayer estuvo muy presente en el Consejo Europeo un correo electrónico filtrado por el Pentágono a la agencia Reuters en el que se decía que era necesario suspender pertenencia de España a la OTAN. Claro, este correo electrónico filtrado, correo electrónico interno del Pentágono, hablando de la posible suspensión de España, la OTAN, de la pertenencia de España a la OTAN, esto se lo dejó votando a Sánchez para presentarse como un líder estupendo, un hombre equilibrado, un hombre que frente a los excesos de Trump, pues es un gran diplomático. Ayer Pedro Sánchez respondió que él no basa su política en correos electrónicos y que es un socio fiel y que cumple con todas las obligaciones de la OTAN.
La posición del gobierno de España es clara. Absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Trump, el Pentágono, le brindaron a Sánchez la oportunidad de ponerse estupendo. La verdad es que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos está hecho unos zorros. El secretario de Defensa, Peter Hegseth, que hemos oído antes, ha cesado a decenas de altos mandos y esta misma semana, en plena guerra, ha cesado al responsable de la Armada. Filtrar un correo para atacar a Sánchez, además de suponer una deslealtad, es también una gran torpeza, un modo de engrandecer a tu adversario político. La obsesión de Trump por Sánchez es uno de los mejores regalos políticos que ha tenido y tiene el presidente del gobierno. Hace 10 años Sánchez enfrentaba a Susana Díaz con una urna nada transparente y ahora Sánchez se enfrenta a Trump. ¿Qué más puede querer Sánchez que tener como enemigo a Trump? Estados Unidos no puede suspender a España como miembro de la OTAN. La OTAN no puede expulsar a ninguno de sus socios. Los socios de la OTAN solo pueden marcharse por voluntad propia, como ayer aclaraba la propia OTAN. Cuando Rusia invadió la península de Crimea en 2014, la OTAN estableció como objetivo de gasto el 2% para cada uno de los socios de la alianza. España ya ha cumplido con ese compromiso, ya ha llegado al 2%, pero en la cumbre de La Haya celebrada en 2025, ese objetivo, por las presiones de Trump, se ha elevado hasta el 5% que se debe de alcanzar en 2035. A esto se opone Sánchez. Sánchez no quiere más gasto en defensa. Sánchez quiere que se prolonguen las ayudas de los fondos Next Generation. Lo dijo ayer también en la cumbre de Chipre. Estos fondos se crearon para hacer frente a la crisis del COVID y se crearon para modernizar las economías europeas. Sánchez, ya digo, ayer en Chipre pidió que haya más dinero europeo, por lo menos hasta que se celebren las elecciones en España.
La posibilidad de extender los fondos europeos Next Generation de 6 a 12 meses más.
Los fondos Next Generation han ayudado a que la economía española mantuviese un buen ritmo de crecimiento en los últimos años, aunque no han sido el único factor que ha ayudado a ese crecimiento. También ha sido importante, por ejemplo, la contratación de migrantes. Pero los fondos no han conseguido uno de sus grandes objetivos, la modernización de la economía española, el aumento de la productividad. Esta semana Funcas y AFI, dos institutos económicos, han hecho público un informe que dice que los fondos solo han servido para elevar un 0,4% la productividad en España. Eso no es nada. O sea, han servido para que llegase dinero, para que siguiera creciendo la economía, pero no para modernizar la economía. Como digo, Sánchez estaba ayer encantado de volverse a enfrentar a Trump y no a Susana Díaz. ¿Por qué hablo ahora del enfrentamiento con Susana Díaz? Bueno, pues porque el jueves el periódico The Objective, el periódico digital, publicaba los vídeos del tormentoso Comité Federal que se celebró hace ya casi 10 años, el 1 de octubre de 2016, cuando Sánchez se enfrentó a Susana Díaz y a todos los críticos. Recordemos que Sánchez era entonces el secretario general del Partido Socialista, estaba en el no quería facilitar una investidura de Rajoy con la abstención. Y había, bueno, una mayoría de críticos dentro de los órganos de gobierno del partido que querían que fuera investido Mariano Rajoy a través de la abstención y que querían quitar de en medio a Pedro Sánchez. En ese comité federal, Pedro Sánchez se resistió como gato panza arriba y una de las cosas que intentó, en el comité federal tormentoso, se ven los vídeos, la gente lloraba, la gente se mesaba los cabellos, los asistentes a ese comité federal. Bueno, pues como se ve en los vídeos que ha publicado esta semana The Objective, Sánchez lo intenta todo. Intenta, de hecho, que se vote en una urna que había preparado en una habitación que estaba al lado de la sala donde se estaban reuniendo.
Lo que pido es que aquellos compañeros que quieran votar, que pasen a votar.
Bueno, la presión a los críticos, la presión para seguir al frente de la Secretaría General del PSOE fue enorme. Presión personal, los enfrentamientos son prácticamente físicos. En algunos momentos parece que van a llegar las manos. En las imágenes se ve a Susana Díaz llorando. Algunos gritan pucherazo, pucherazo. Sánchez no se salió con la suya y perdió la votación. Ayer hablaron Susana Díaz y García Page, que eran miembros de la corriente crítica que al final ganó. Susana Díaz habló en Mediodía Cope y dijo que se equivocó por no haber denunciado lo que sucedió en aquel comité federal.
Lo tengo grabado a fuego. Eso yo no lo he olvidado. Esas cosas no se olvidan de por vida. No quiero volver a revivir aquella jornada que fue terrible. Y si tuviera que hacer autocrítica de cosas, pues quizá yo me equivoqué los días después en no haber hablado más.
Bueno, eso es lo que le dijo Susana Díaz a Pilar García de la Granja. Page fue más duro, habló de pucherazo.
Lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero lo que hubo es un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista.
Y añadió Page que de aquello viene esto.
De aquellos polvos, estos lodos.
Page prometió que va a contarnos todo. Vamos a ver, ahora, 10 años después, Page nos va a contar todo. Ahora, 10 años después, Susana Díaz nos dice que tenía que haber denunciado lo que pasó. Ahora. Y en estos 10 años no han tenido tiempo los dos de denunciar lo que pasó en ese comité federal, de denunciar ese intento de pucherazo. Este es el problema de nuestra clase política. Sánchez es muy malo, muy malo, muy malo, pero es uno de los nuestros. El que fuera ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado, Paco Martínez, están sentados en el banquillo por el caso Kitchen. Rajoy ha declarado esta semana, pero ha declarado que todo lo que hicieron era conforme a la legalidad, porque son de los nuestros. Siempre es así en la clase política. Los compañeros son muy malos, pero son de los nuestros. Y vamos con Santa Teresa de Jesús. Hemos empezado con Catalina Grande, vamos con Santa Teresa de Jesús. A Santa Teresa de Jesús, como a todo español del siglo XVI, le preocupaba que se supiera que no era cristiana vieja, es decir, que no tenía sangre limpia, es decir, que era descendiente de judíos. El abuelo de Santa Teresa, Juan Sánchez de Toledo, fue un judío que se convirtió seguramente de forma forzada al cristianismo, fue acusado por la Inquisición de ser un judaizante, o sea, de seguir practicando el judaísmo en secreto. Alonso Sánchez de Cepeda, el padre de Santa Teresa, para evitar sospechas de que no era verdaderamente español, porque no era cristiano viejo, porque no tenía la sangre limpia, porque su padre era judío, se fue al Tribunal de Valladolid para promover un pleito que certificara su limpieza de sangre. No sabemos cómo se la agenció, pero el padre de Santa Teresa consiguió el certificado de que tenía la sangre limpia, de que no tenía parientes ascendentes judíos. En el siglo XVI, los hijos, los nietos de judíos eran españoles, pero menos españoles, porque no eran cristianos viejos. Convertir al cristianismo en una casta fue una gran traición del cristianismo en el siglo XVI. La españolísima Santa Teresa era española, pero ojo, era menos española, porque no era cristiana vieja. Este jueves, el portavoz de Vox en Cataluña dijo que hay que hacer con los certificados de nacionalidad lo mismo que se hacía con los cristianos viejos y con los cristianos nuevos en el siglo XVI. Joan Garriga, portavoz de Vox Cataluña.
Es español el nacido de padre y madre española.
O sea que la legislación hay que saltársela. Pues no, en España hay una legislación que dice que además de ser español, el que nace de madre y padre español, el que lleva 10 años en España puede tener nacionalidad española. A ver si vamos a volver al siglo XVI pidiéndole a la gente certificados de limpieza de sangre. Que parece que esto es en lo que está Vox. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, tuvo que corregir al Garriga que decía que español solo era el que es hijo de padre y de madre española.
Hay personas que no tienen padre o madre de origen y acaban siendo españoles.
Bueno, pues claro. Pero ojo, ojo, porque el Garriga, secretario general de Vox, dijo que esto hay que revisarlo.
Que eso es otro debate también que nosotros consideramos que llegará el momento en el que tendremos que abrir.
Bueno, los de Vox van a acabar quitándole la nacionalidad española a Santa Teresa por no tener clara la limpieza de sangre de la Santa de Ávila. 6 y 16 que van a dar, 5 y 16 en Canarias. Más noticias con Xavi Laso. Prioridad nacional.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, en respuesta a la polémica con la prioridad nacional, asegura que para la Iglesia la prioridad es el Evangelio. La dignidad de la persona es intocable, dice, irrenunciable y que no se puede reducir. Asegura Magán que la Iglesia nunca estará dispuesta a excluir ni a eliminar al otro.
Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio y nuestra presencia en la vida pública parte en dos principios. Primero, la dignidad de la persona humana, que es intocable, que es irrenunciable y que no se puede reducir. Y segundo, también el bien común.
Guerra.
Una nueva cumbre entre Estados Unidos e Irán ya está en marcha en Pakistán. Ya está allí Abbas Araghchi, ministro de Exteriores iraní. En pocas horas, Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán también a Islamabad para representar a Estados Unidos. Al margen, Wall Street ha cerrado la semana en terreno mixto y con mucha volatilidad. Y el petróleo sube por encima de los $105 el barril.
Alcaraz.
Alcaraz, el murciano, ha anunciado que no estará en Roland Garros por una lesión muscular. No podrá revalidar el título. Tampoco estará en el Masters 1000 de Roma, que también ganó el año pasado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 17, como te estamos contando, Susana Díaz asegura aquí en la COPE que tiene grabado a fuego el Comité Federal de hace 10 años. Arturo Ayestarán.
La expresidenta andaluza ha asegurado que recuerda aquella polémica jornada de votaciones como sobrehumana y terrible y recalca que la tiene grabada a fuego en su memoria. Considera que de aquel día salió una imagen de ella que no se corresponde con la realidad en la que se la retrató como una mujer mala, ambiciosa y navajera y que aquel enfrentamiento derivó en unas primarias muy duras que dejaron al Partido Socialista dividido durante mucho tiempo. Aún así, hace autocrítica sobre el momento.
Fue terrible. Y si tuviera que hacer autocrítica de cosas, pues quizá yo me equivoqué los días después en no haber hablado más, pero 10 años ya que han pasado, ahora ya me cuesta mucho.
Sobre el estado actual de su partido, critica la estrategia de pactos de Pedro Sánchez, afirma que hay que romper con Puigdemont y con Bildu y sostiene que nunca habría llegado a acuerdos con ellos. Añade también que para recuperar al votante socialista hay que revisar las alianzas y las cesiones a los separatistas.
Guardiola ha tomado posesión.
Naufraga la sociedad entera si piensa que la batalla es más importante que el acuerdo. Mi gobierno no será el de los míos frente a los tuyos. Seguiremos caminando juntos para llegar aún más lejos.
En Castilla y León todavía no hay acuerdo. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. En menos de 2 semanas, el nombre de Alfonso Fernández Mañueco ya debería haber sido propuesto para reeditar mandato en la Junta de Castilla y León. Son los plazos que marcó la constitución del Parlamento aquí con el que arrancaba la nueva legislatura. Y ha sido posible con un acuerdo entre PP y Vox, pero la alianza debe dar un salto más y sellar otro para formar gobierno. Se espera un acuerdo similar al de Extremadura y Aragón, pero conscientes de que las elecciones en Andalucía podrían enfriar un inminente pacto. Eso sí, el 7 de mayo, Alfonso Fernández Mañueco debería ya haber sido propuesto. El presidente en funciones exige estabilidad.
Vamos a trabajar para tener un proyecto estable de futuro para nuestra tierra.
Si miramos el acuerdo de Aragón, Vox se hace con familia, medio ambiente y agricultura. Aquí en 2022 gestionó durante media legislatura economía, agricultura y cultura. Algunas medidas como la gratuidad de la primera matrícula universitaria y rebajas de impuestos son similares a las que ha planteado el Partido Popular en campaña electoral. Pero, ¿qué pasa con el concepto de prioridad nacional que defienden los de Abascal? El PP prefiere hablar de su propio modelo de humanismo solidario.
Abascal insiste en que se haga cumplir el principio de prioridad nacional.
Lo que vamos a hacer es tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance. Y cuando consigamos echar a este gobierno mafioso, cambiaremos todas las legislaciones nacionales que hagan falta.
Dentro de unas horas podemos tener una segunda ronda de conversaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra de Irán. David Casado.
Tras dos semanas de idas y venidas con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en un punto muerto, está previsto que delegaciones de ambos países se reúnan en Islamabad, aunque de momento se desconoce la fecha exacta. Desde este viernes ya se encuentra en la capital pakistaní el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y está previsto que este sábado llegue la delegación norteamericana encabezada por el amigo de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner. Quien no estará será el vicepresidente J.D. Vance. Todo esto forma parte de una estrategia para que solo el vicepresidente norteamericano viaje cuando el terreno esté preparado para dar el siguiente paso en las negociaciones. Se van a discutir propuestas para reanudar las conversaciones de paz con Estados Unidos, lo que ofrece cierta esperanza para que se ponga fin a la guerra de 8 semanas que ya ha matado a miles de personas y que sigue sembrando la confusión en los mercados mundiales.
La Conferencia Episcopal Española confía en que la llegada del Papa León XIV a España contribuye a disminuir el clima de polarización. Álvaro Sáez.
Una visita que esperan con mucha ilusión y que no quieren medir su éxito en el número de asistentes o en la espectacularidad del evento, sino en los frutos que produzca, ojo, a los católicos y a los no católicos. Esto decía el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán.
Que aumente pues la vida de caridad, que aumente las vocaciones al amor en toda su extensión, que aumente, y que, o mejor dicho, que baje pues el tono de polarización que tenemos en la vida social española, en la vida sociopolítica española.
Todo en una rueda de prensa en la que el secretario general de la Conferencia Episcopal, preguntado por el famoso concepto de prioridad nacional que propone Vox, ha querido ser tajante.
Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio, y nuestra presencia en la vida pública parte en dos principios. Primero, la dignidad de la persona humana, que es intocable, que es irrenunciable y que no se puede reducir. Y segundo, también el bien común.
Concluye una asamblea plenaria de los obispos en España donde se ha seguido trabajando en la protección a menores. En las oficinas que llevan funcionando desde el año 2020, cerca de 500.000 de personas han recibido formación en prevención y protección a menores en el último año.
El precio del diésel y de la gasolina nos da un respiro. Afronta una nueva bajada. Daniel Santos.
El valor del diésel baja un 4% y da un respiro a nuestros bolsillos después de las alzas de las últimas semanas que le había llevado a comerse la rebaja fiscal del gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán. En el caso de la gasolina es un 2% más barata. Álvaro nos cuenta cuánto le cuesta llenar el depósito.
Es que me lo paga la empresa, entonces no le echo mucho el ojo. Pero bueno, entiendo que está carillo.
Bueno, todavía se mantiene.
Por debajo de los 2, gasolina, sí.
¿Cuánto me cuesta? Normalmente 50 euros. Es que este coche solo tiene 30 litros. 51,78.
El depósito medio es un poco más grande que el de Álvaro, son 55 litros. ¿Y cuánto nos cuesta llenarlo? Pues si lo hacemos de gasolina, 83 euros de media. Y si echamos diésel, nos gastamos 95 euros de media, 20 más que hace un año.
La firma de hipotecas sobre vivienda ha aumentado un 16% en febrero. Victoria Ballesteros.
Se necesita más ahorro y más financiación. El importe medio de los préstamos ya roza los 174.000 euros. Ha subido un 11% con respecto a febrero del año pasado. Y el plazo para pagarlos ya son 25 años. El mercado no frena, pero hay quien se queda fuera de estos números. Leandro Escobar, experto en vivienda.
Pues a compradores, como decimos siempre, con menor capacidad económica y bueno, pues también a los más jóvenes que suelen corresponder con este tipo de perfiles.
La alternativa, si la hay, es bajar el listón, como explica Reina Martínez, agente inmobiliario.
Que al final lo que es el comprador medio pues se conforma con comprar viviendas que realmente no se ajustan a sus necesidades, porque no pueden permitirse lo que realmente quieren.
7 de cada 10 hogares tienen vivienda en propiedad, pero entre los menores de 35 años apenas son el 30%.
La Fiscalía pide 43 años de cárcel para el piloto de la narcolancha que acabó con la vida de dos guardias civiles en Barbate, Fernando Díez.
En su escrito, la Fiscalía considera a Karim El Bakkali autor de dos delitos de asesinato y cuatro de tentativa. Pide por ello 43 años de cárcel para el piloto de la narcolancha que hace ahora 2 años y 2 meses acabó con la vida de los dos guardias civiles que junto a otros 4 compañeros acudieron al puerto de Barbate aquella tarde para comprobar la presencia de 6 narcolanchas que se refugiaban allí del temporal. El Bakkali se entregó 7 meses después del suceso y confesó haber embestido con su embarcación a la de la Guardia Civil. No obstante, aparte de una petición de más de 4 décadas de cárcel, la Fiscalía reclama que abone una indemnización de más de 2 millones de euros a las familias de las víctimas.
Esta semana, la Audiencia Nacional ha devuelto a la cárcel a la que fue jefa de ETA, Soledad Iparraguirre Amboto. Se ha revocado así el régimen de semilibertad que le concedió el gobierno vasco. Esteban Mestres, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá.
Antes de que un juez intervenga, la administración puede tomar la decisión y se hace ejecutiva. Cuando se ha notificado al juzgado de vigilancia, el juzgado central ha adoptado una decisión de anulación de la decisión administrativa de puesta en libertad.
Con el procedimiento actual, la administración puede adelantarse a la decisión del juez. Lo que propone ahora el juez de la Audiencia Nacional es que esto cambie, reformar este procedimiento.
Lo que está diciendo es que no se pueden tomar decisiones precipitadas en vía administrativa que no tengan respaldo judicial antes de ser ejecutivas. Porque si generamos esa apariencia para unos y para otros de algo que luego no se va a confirmar, estamos provocando posiblemente expectativas o tensiones inútilmente.
El gobierno vasco, que tiene las competencias en materia penitenciaria, el gobierno vasco, está sin duda favoreciendo la salida de los presos de la cárcel, corrige las decisiones el Poder Judicial.
He tratado con muchos profesionales de instituciones penitenciarias y yo no he detectado nunca una parcialidad, un sesgo, una decisión que pudiera explicarse en términos que no fueran o técnicos o jurídicos.
Sábado marcado por la inestabilidad y las tormentas, Eva Revenga.
Aunque van a ser más dispersas y menos fuertes, que el viernes volveremos a tener tormentas, sobre todo en el este y sur de Andalucía, sistema central, ibérico y Pirineos. Y no se descartan en la meseta, en Extremadura y en el centro de Andalucía. Temperaturas sin cambios, llegaremos a los 29 en Badajoz, a los 27 en Zaragoza, a los 25 en el centro y sur peninsular y a los 18 o 20 grados en el norte. El domingo se tranquiliza un poco, pero no nos libramos del todo de las tormentas. Rubén del Campo es portavoz de AM.
Un tiempo en general más estable. Sin embargo, de nuevo crecerán nubes de evolución y se podrán producir chubascos con tormenta en zonas de Castilla y León, Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Central y puntos del sureste. No se puede descartar que algunos de estos chubascos, como en los días anteriores, alcance intensidad fuerte.
El lunes va a ser un día muy parecido al domingo. Habrá que esperar al martes, que nos dará un respiro con menos inestabilidad.
Terminamos con Bebe Rexha porque la cantante norteamericana ha sido una de las artistas confirmadas para el Festival Rock in Rio que se celebra el próximo 12 de junio en Lisboa.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja. En Mediodía, COPE.
Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no? Mira, desde que consigues un suelo para construir hasta que construyes la promoción de viviendas puede pasar una eternidad. Y...
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Las 6:30, a las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, en este sábado 25 de abril, que va a estar marcado por la inestabilidad y por las tormentas. Ayer acabó la asamblea plenaria de la conferencia episcopal. Se celebra asamblea plenaria en otoño, otra en primavera. La de ayer fue la de primavera. El secretario general de la conferencia episcopal, César García Magán, se pronunció sobre la polémica en torno a la prioridad nacional para otorgar servicios a los migrantes que están en España. Ya sabes que este criterio de prioridad nacional se ha introducido en el pacto de gobierno de PP y Vox en Extremadura, está en el pacto de Aragón. Bueno, pues Magán dijo que la Iglesia nunca estará dispuesta a excluir ni a eliminar al otro y que la prioridad de la Iglesia es el Evangelio.
Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio, y nuestra presencia en la vida pública parte en dos principios. Primero, la dignidad de la persona humana, que es intocable, que es irrenunciable y que no se puede reducir. Y segundo, también el bien común.
Y a estas horas estamos pendientes de que se confirme una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán. Ya están en Islamabad el ministro de Exteriores iraní y se espera que llegue pronto Steve Witkoff y Jared Kushner, miembros de la delegación estadounidense. Steve Witkoff es el enviado especial para la zona de Oriente Próximo. Y Jared Kushner es el yerno de Trump, que siempre está presente en todo lo que tiene que ver con el de próximo. Entre tanto, Peter Hessler, del secretario de Defensa, ha vuelto a tocar las narices a los europeos.
Europe and Asia have benefited from our protection for decades, but the time for free riding is over.
Bueno, otra vez dice el secretario de Defensa que los europeos somos unos gorrones y que se ha acabado lo de que nos beneficiemos del gasto y el esfuerzo que hace Estados Unidos en defensa. Más noticias con Xavi Lasso. María Guardiola.
Sí, ya ha jurado cargo de presidenta de Extremadura. Dice que respetará el pacto con Vox y que gobernará para todos los extremeños. Y ya hay fecha para la investidura de Jorge Azcón en Aragón. Será la semana que viene, los días 28 y 29 de abril.
Venezuela.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha recibido a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en Caracas. Le ha dado las gracias, dice, porque Petro fue el primero en llamarla cuando Maduro fue capturado el 3 de enero por Estados Unidos.
Alcaraz.
El murciano ha anunciado que no estará en Roland Garros por una lesión muscular. No podrá revalidar el título, tampoco estará en Masters 1000 de Roma, que también ganó el año pasado.
El gobierno ha aprobado esta semana su plan de vivienda, que quiere movilizar 7.000 millones de euros. No es que vaya a poner 7.000 millones de euros del gobierno. Las comunidades autónomas tienen que poner parte de ese dinero, y 7.000 millones de euros es mucho dinero, pero cuando uno mira en lo que nos gastamos en pensiones, en realidad 7.000 millones de euros es poco dinero. Vamos a intentar entender en qué consiste este plan de vivienda con la ayuda de Victoria Ballesteros, nuestra compañera de economía, que seguro que nos lo explica muy bien. Victoria, buenos días.
Buenos días, bueno, vamos a ver. A ver.
Venga, cuéntanos.
Bueno, a ver, es 7.000 millones, 60% lo pone el Estado, 40% lo ponen las comunidades autónomas, si quieren ponerlo, porque luego ya veremos a ver. Luego, una de las medidas más relevantes es el tema de las viviendas públicas financiadas con este plan, que no van a poder pasar nunca a la vivienda libre. Que esto ya sabes que está sucediendo, ¿no? Que nos compramos un piso hace muchos años de un parque de vivienda protegida que costaba 100.000 euros y ahora se vende por 350.000. Eso ya no va a pasar, ¿eh? Y esto parece que es bastante razonable, ¿no? En ese plan. Luego también el tema de la transparencia, ¿no? En la adjudicación de todos esos pisos, ¿no? Eso se va a reforzar, ¿no? Con una cláusula. Y luego hablábamos de los dineros, ¿no? De los 7.000 millones. El 40% va a ir a construir vivienda nueva, asequible y adquirir inmuebles. Luego, otro 30% se va a dedicar a la rehabilitación, ¿no? de inmuebles. Lo que yo me pregunto es dónde están todos esos inmuebles y dónde está todo ese suelo.
Ya.
Porque aquí sí que hay un problema, porque es que muchas veces construimos o adquirimos o rehabilitamos en zonas donde realmente no se necesita. Entonces, a ver, habrá que ver dónde están todos esos suelos, y eso también entra ahí en las comunidades autónomas. Y luego tenemos ahí un 30% restante, que es lo que va a las ayudas, ¿no? Aquí hay bastantes ayudas, o se prevén bastantes ayudas para las familias vulnerables y para los jóvenes. ¿Sabes que ahora tienen un bono del alquiler de 250 euros? Eso podría subir a 300, pero también va a depender de cómo quieran administrar todos esos fondos las comunidades, que al final son las que tienen la competencia.
Claro,
pero
si tú das ayudas al alquiler y el precio del alquiler sigue topado, tú tienes más tensión de demanda, pero no tienes más oferta.
Efectivamente, y ahí está el problema. Si el problema está en la oferta.
Siempre está en la oferta. Vamos a ver. El otro día pillé una cifra que me llamó mucho la atención, uh-huh, de la subida del precio de los alquileres. Me llamó la atención porque es una subida brutal. Alquilar de media es un 46% más caro que antes de la pandemia. ¿Qué datos tenemos? ¿Cuánto cuesta alquilar un piso en España?
Bueno, pues el piso de unos 80 metros cuadrados son 1.200 euros.
Madre
de media.
Mía.
De media. Tú fíjate toda esa España vaciada, que es mucho más barato.
Ya.
O sea, que hay grandísimas diferencias.
80 metros cuadrados son dos habitaciones, ¿no?
Sí, porque en esos metros cuadrados te suelen incluir lo que te corresponde, zonas comunes, ya. Y si tienes garaje, hasta el garaje.
O tres muy chiquita, no. O tres, no. Tres,
muy justo.
No, 80 metros cuadrados.
No, si son construidos va muy justo.
1.200 al mes.
Al mes. Y luego tienes, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, te vas a 1.700. La provincia.
1.700.
De media. La provincia, no lo que es la capital,
ciudad.
No, la provincia.
La
un poquito más barato, pues Valencia o Málaga. Aquí están también pues en esa media, 1.200. Oye, en Málaga, ojo, porque si te vas a la costa, Valencia, zonas muy tensionadas de la costa, entonces con el turismo, que pues ahí está un poco más caro. Y luego, hombre, pues tenemos ahí toda, claro, lo que llamamos la España vaciada, a la cual pertenezco, todas esas zonas de Zamora, Teruel, Cuenca, Jaén. Pues hombre, ahí es muchísimo más barato. Ahí sí que es verdad que te puedes comprar un piso, o sea, alquilar un piso por 700 euros, pero hay trabajo, es lo que hablábamos antes. O sea, es que sí, es más barato, pero es que donde se necesita igual es en otras zonas. Entonces ahí tenemos un gran problema. Y luego, la subida de los precios es la consecuencia del problema que tenemos, que es el de la oferta.
Ya.
Es que tú ahora vas a alquilar un piso,
sí.
¿Has visto esas colas que se forman en las inmobiliarias? Hay gente y gente desde primera hora. Tienes de media 40 personas, 40 contactos por cada piso que sale en alquiler.
Fíjate.
O sea, es que vas a pasar un casting prácticamente. Tú vas allá a competir con otras personas que igual están en tus mismas situaciones, ¿no? Y luego tienes zonas, lo que hablabas de las zonas tensionadas. En Barcelona, por ejemplo, toparon los precios. ¿Pero qué pasa? Que han quitado un montón de viviendas. Del mercado.
Claro.
Y entonces no
es
tienes 40.
Los propietarios dicen, oye, yo en esas condiciones no me interesa.
Claro, y ahí ya no tienes 40, tienes 100 compitiendo.
Ya.
No solo en Barcelona, en más sitios.
Ah, pero si no hay oferta, por mucha ayuda que metas, no hay solución.
No hay solución. Es que siempre va a ser lo mismo. ¿Y quién se queda fuera de todo eso? Pues la gente que tiene menos recursos. Y también los jóvenes, ¿no?
Claro.
Tú al final vas ahí y se va a convertir en un mercado de funcionarios, de gente de nóminas altas, porque el propietario llega y elige. Y luego no se la quiere jugar. Recuerda todo lo de la ley de vivienda.
Es lógico.
¿Y sabes quién está teniendo muchos problemas? Esto también lo hemos abordado a veces, las familias con hijos. Y directamente le dicen, no, es que yo no quiero que tener ahí el riesgo de que en un momento dado igual no puedan pagar y se declaren vulnerables, porque entonces no los puedo echar.
Ya. Si es que en España tener familia y tener hijos es una opción de mucho riesgo. Victoria Ballesteros, muchas gracias, es de héroes. Gracias, Victoria.
Gracias a ti.
639-539 en Canarias. Los problemas provocados por la regularización de la administración han alcanzado también a Correos. Han alcanzado a Correos porque Correos es entidad colaboradora clave para esta regularización. Regino Martín, portavoz de Comisiones Obreras Correos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué está habiendo problemas en Correos con esta regularización, Regino?
Bueno, yo creo que llevamos una semana de proceso.
Sí.
Lo primero que quiero destacar es que los 1.400 empleados públicos que están dedicándose a esto en las 370 oficinas han estado sobresalientes en la gestión de la sensibilidad y las esperanzas de mucha gente que está esperando a regularizar, ¿no? Y yo creo que lo han hecho sorteando una enorme falta de planificación de la compañía. Primero porque la impresión que tenemos, la impresión, objetivamente es así, hay una falta de plantilla evidente. Segundo, que quizás lo primero, porque 370 oficinas teniendo 2.300, creemos que es claramente insuficiente y podrían haberse añadido más para evitar la sobrecarga, agilizar la gestión y sobre todo acercar de las oficinas al hecho que estamos gestionando, o sea, la gente afectada, ¿no? Y tercero, porque la formación, a mí me parece que le ha caído a los 1.400 trabajadores que están gestionando la tramitación, le ha caído de sopetón. Es decir, yo creo que la empresa ha improvisado, no se ha anticipado. Es una formación que teníamos que haber recibido, pues quizás hace un mes, que ya se sabía esto suficientemente, ¿no? Pues en formación presencial, con tiempo suficiente, tranquilo, y a los trabajadores le cayó de sopetón entre el día 14 que se aprobó en el Consejo de Ministros del decreto y el día 15 y 16 que se hicieron los primeros, entre comillas, cursos de formación, básicamente online, de forma muy precipitada y con bastante confusión, ¿no?
Ya.
Luego porque, no sé si
dime, es relevante,
creo que es relevante, que la documentación que está utilizada, que son las guías o manuales que se le da al empleado público, los formularios que tienen que rellenar las personas migrantes y las webs, pues no estaban conectadas, es decir, no estaban redactadas de forma coherente. Por tanto, había contradicciones y eso ha dificultado la gestión, ¿no?
Pero fíjate que están contándonos representantes de entidades diferentes cosas muy parecidas. Sí. Es decir, las entidades colaboradoras de la sociedad civil pues no estaban bien informadas, no se ha agilizado su registro. Los ayuntamientos se están quejando también de lo mismo. Parece que aquí ha habido mucha improvisación.
Bueno, en Correos concretamente, no sé, por los compañeros de Comisiones de allí de Seguridad Social y Extranjería, pues parecido, ¿no?
Sí.
Pero en Correos es evidente que no se ha anticipado la dirección, en este caso la cúpula directiva, no se ha anticipado a un hecho tan relevante como este, que tiene una implementación complicada y que además juega con las expectativas de entre medio millón y un millón de personas que están deseando adquirir la condición de ciudadanos de pleno derecho en este país. Entonces, a calor de las críticas, en este caso de Comisiones, pero también del resto de sindicatos, lo que ha ocurrido es que la propia empresa ha modificado las guías. Es decir, se están modificando todavía los documentos y la última modificación ha sido de ayer. O sea, que llevamos una semana con un cambio de contenidos de guías en pleno proceso, ¿no? O sea, que tenemos razón seguro porque están haciendo esa rectificación. Ahí, Fernando, lo más importante quizá...
Sí.
Es que las consecuencias es que, a pesar de que los empleados públicos están siendo sobresalientes en una gestión que no les ha facilitado la dirección de la empresa, yo creo que han tenido que gestionar y sortear con esas dificultades las citas y todo lo demás. Entonces, las consecuencias de esa no planificación, pues es que no se han podido atender la media de 27 citas que tendríamos que tener al día, porque era imposible, porque las citas no podían cumplir la media de los 20 minutos, ¿no? Porque por esas contradicciones esa falta de formación suficiente y esas cosas. Eso yo creo que además lo que ha provocado es que la tensión que se ha provocado, porque las personas migrantes, lógicamente, pues van con ilusión, con ganas, con deseos, están jugando a cosas importantes, ¿no? Pues ha hecho que los propios empleados, aparte de alguna ansiedad en algún que otro momento, como es lógico, ha tenido que actuar de psicólogos, entre comillas, porque los migrantes no siempre tenían toda la información concreta, ¿no? Entonces, esta semana se ha superado, si hablamos de los empleados públicos de Correos, que son esos 1.400, yo creo que con nota, porque pesa la dirección, son unos magníficos profesionales, y lo que está diciendo Comisiones, y todos en general, trabajadores y los sindicatos, es que quedan hoy 68 días para el cierre del plazo de solicitudes, y estamos lanzando un mensaje al presidente de la compañía, que es Pedro Saura, para que debe atender las exigencias que le estamos manifestando y que son muy obvias, ¿no? Es que hay que ampliar el número de oficinas a 1.500 en nuestro criterio, porque abarcaríamos poblaciones de más de 5.000 habitantes y facilitaríamos la gestión y evitaríamos la sobrecarga y agilizaríamos el proceso. Segundo, la plantilla hay que aumentarla un 30% porque la gente va saturada y, por tanto, ese 30% facilitaría poder gestionar con más agilidad y sería un 40% en Andalucía porque Correos gestiona además el voto por correo en el proceso de elecciones autonómicas de Andalucía, ¿no? Hay que acelerar el proceso de formación que acaba el 27, aunque estamos tramitando esto desde el día 20, y hay que unificar los criterios de las guías, los formularios, porque dificultan mucho la gestión tanto al empleado público como a los propios migrantes, ¿no?
Regino Marín, portavoz de Comisiones Obreras Correos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Es hora de contar verdades en la radio.
Y tú puedes contarlas con nosotros.
Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6:47, 5:47 en Canarias.
Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos.
Te lo estamos contando. Esta es la reacción de Sánchez después de que un correo interno del Pentágono revelara que Estados Unidos se plantea suspender a España de la OTAN. Andrea Betti es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Comillas. Profesor Betti, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es posible suspender a un socio de la OTAN?
No, no se puede hacer en el sentido de que hay un artículo del Tratado de la OTAN, el artículo 13, que dice que la única manera para que un Estado salga de la organización es que lo pida voluntariamente, mandando una petición escrita a Estados Unidos, que se considera como el depositario del tratado. Sin embargo, no hay un mecanismo en sí para poder formalmente expulsar a un miembro de la organización de la OTAN. Lo que sí sabemos es que a veces, sin embargo, no es necesario recurrir a un proceso formal para echar a un miembro, para, digamos, reducir la importancia de este miembro, incluso en algún momento presionarlo para que se vaya. Se pueden aplicar medidas de presión diplomática, por ejemplo, aislarlo diplomáticamente, criticarlo en público, expresar manifestación, manifestamente, digamos,
una crítica.
¿Se ha echado a alguien alguna vez de la OTAN, algún miembro?
No se ha echado nunca porque no sucedió y sobre todo porque no se puede. Entonces no ha habido ninguna salida voluntaria de la OTAN. Hasta ahora la OTAN solo ha sido una organización que ha sido capaz de incluir nuevos miembros, pero no de excluir algunos de los que ya están.
O sea, nadie se ha salido porque se haya... O sea, ya ha dejado usted claro que no puede expulsarse, pero nadie se ha salido porque haya habido una presión diplomática que le haya llevado a salir.
No ha sucedido hasta la fecha, no.
Entonces, ¿qué sentido puede tener un correo como este del Pentágono?
Bueno, puede haber varias razones. En primer lugar, es un correo informal, entonces habría que ver quién lo ha escrito. Es posible que se haya escrito de manera rápida, es posible que refleje la emoción, en este caso negativa, del presidente de Estados Unidos en contra de España y del gobierno de España por sus políticas de defensa. Pero yo creo que va más en la dirección de seguir con esta ofensiva diplomática que está llevando a cabo Estados Unidos en los últimos meses en contra de España, de criticarla públicamente para, digamos, presentarla como una especie de socio de que no es de fiar de la organización. Pero no hay otras explicaciones, porque, repito, formalmente, legalmente hablando, no se puede echar a nadie. Entonces debe ser una mezcla de desconocimiento y también, sospecho yo, de intento, voluntad por parte de la administración de mantener una postura muy crítica, incluso agresiva, podríamos decir, en contra del gobierno español, para, digamos, aislarlo dentro de la organización y señalarlo.
Profesor Betty, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
6:51, 5:51 en Canarias. De abril de 1986, central nuclear de Chernóbil, en la actual Ucrania, reactor número 4, 1:23 de la madrugada. Justo a la 1:23 de la madrugada, la potencia cae por debajo de los niveles seguros y a los 40 segundos se activa el apagado de emergencia. El grafito comienza a arder y la radiación se libera directamente a la atmósfera. En los minutos siguientes se declara un incendio en varias zonas de la central y se produce la primera llamada desde Chernóbil al cuerpo de bomberos.
Fui testigo de la llamada que le hicieron a Gorbachev. Le dijeron que había mucha radiación, que había que evacuar a toda la población.
La actividad cotidiana continúa en Pripyat, no se emiten avisos a la población, pero la radiación se extiende por las calles, los edificios, las zonas abiertas. En Moscú se establece comunicación con Gorbachev. Vasily Kurchenko era el jefe de la policía de Pripyat en 1986. Y en su participación en el documental Memories from Chernobyl, realizado por nuestro compañero Ricardo Marquina, narró esta llamada. La evacuación de Pripyat no se produce hasta el 27 de abril, 24 horas después del desastre. Se cumplen 40 años del accidente nuclear de Chernóbil y hablamos con Ricardo Marquina, nuestro corresponsal en Rusia, autor, como digo, del documental Memories from Chernobyl. Ricardo, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, todo un placer.
Bueno, han pasado 10 años de tu documental, 40 años del accidente. ¿Cómo está en este momento Chernóbil?
Bueno, pues la situación es muy distinta a cuando yo realicé aquel documental, sobre todo por la guerra. Si antes era posible acercarse por allí y realizar trabajos como el mío, o simplemente pues hacer una visita para ver cómo es una gran ciudad totalmente vacía, ahora pues esa es mucho más complicado porque eso se convirtió en 2022 en zona de frente. Los rusos ya fueron expulsados de allí, pero sin ir más lejos, hace apenas un año cayó un dron ruso en el sarcófago que protege la central, con lo cual es una zona peligrosa por la actividad militar que hay en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, al norte. Es una situación evidentemente de riesgo,
¿sí?
Porque aunque hay un nuevo sarcófago que se construyó en 2016,
¿sí?
Con medidas de seguridad modernas, pues el hecho de que pueda caer un dron o un misil balístico en cualquier momento está allí.
¿Sí?
Estamos hablando de que dentro sigue habiendo muchísima pues restos radiactivos con una gran capacidad de contaminar esa parte del mundo.
Bueno, en tu documental se ve esto que estás contando, ¿no? Cuando se podía ir era una ciudad absolutamente fantasma, absolutamente congelada en la época soviética. Es una ciudad inhabitable, claro.
Sin duda. El terreno, el suelo sigue contaminado, con lo cual cualquier cosa que esté debajo de esa tierra, del suelo que pisamos, pues es peligroso. El agua, cualquier cosa que salga de allí, patatas o cualquier tipo de seta, pues está, o las hierbas de allí están contaminadas, con lo cual la vida allí no es posible. Y ese es uno de los motivos por los que no se permite a nadie vivir, porque con un medidor Geiger en la mano,
¿sí?
la radiactividad no es tan alta. El problema es que la Tierra está contaminada y lo está seguramente por el resto del siglo, con lo cual no, las personas que están allí, generalmente en esa zona de Bielorrusia y de Ucrania, son gente del pobre, por decirlo de alguna manera.
Sí, 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 campesinos. Sí.
Todos ellos necesitan nutrirse de cosas del campo, ya sean animales, plantas de su huerto. Entonces es inevitable que las personas que viven en esa parte de Bielorrusia, especialmente la parte más contaminada, pues todos tienen huertos o pequeños animales para complementar sus dietas.
Ya.
Con lo cual es un peligro que hay gente, y por eso no se permite.
Oye, ¿y cómo es grabar allí? ¿Cómo es rodar? Supongo que bueno, se agolparán las emociones en la visita, ¿no? Digo, por lo extraño del sitio, por el recuerdo de las víctimas. ¿Cómo fueron tus experiencias?
Pues para mí para empezar fue un trabajo que quería hacer de siempre. Yo tengo casi 47 años. Cuando sucede Chernóbil, tengo unos recuerdos de mi madre comprobando si había comida que había sido importada del centro de Europa, tirando comida. Fue algo que a mí, en lo personal, me marcó. No podía entender qué era aquello, qué había pasado, ¿no? Pero cuando decido afrontar este documental, lo que hago yo en este documental no es narrar lo que ha pasado. Es busqué a seis personas que vivían en esa ciudad y me los llevé a sus casas, a sus puestos de trabajo, a las tiendas donde compraban, a la guardería de sus niños, para que me explicasen qué es lo que se perdió, qué es esa ciudad. Porque esa ciudad, para ellos, pero para toda la Unión Soviética, era el modelo a futuro.
Uh-huh.
Era la ciudad perfecta. Era creada de nueva planta, con todos los servicios imaginables, con toda la modernidad que ofrecía la Unión Soviética en aquellos años. Todos con los que hablé, todos, pasados entonces 30 años, echaban cada día de su vida de menos la vida en Pripyat, porque era una ciudad modelo. Y entonces para ellos había ahí mucha emotividad, porque no solo perdieron una ciudad, también perdieron en cierta manera la juventud. Todos eran jóvenes ingenieros, eran jóvenes profesionales altamente cualificados, eran la creme de la creme de la sociedad soviética. Y con la desaparición de Pripyat vino casi de seguido la desaparición de la URSS y casi de seguido la desaparición de su propia juventud.
Claro.
Entonces en ellos había muchísima carga emocional.
Se acabó su mundo.
Fue muy bonito. Sí, fue muy bonito para mí grabarlo, porque estando allí se soltaban de una manera que no había conseguido cuando los conocí, estos seis personajes. No conseguía encontrar ese tono emocional. Pero una vez allí, cuando veían que había sido la cama de sus hijos, de sus bebés, o la guardería, o el puesto de trabajo que les hacía tan especiales y únicos, entonces sí que vi el lado humano de esa tragedia que habíamos visto tantas veces por televisión, pero que quedaba, pues eso, una tragedia enorme y distante.
¿Dónde podemos volver a ver Memories from Chernobyl?
Pues lo colgué desde el primer día de manera gratuita en Internet, está en YouTube. en mi canal de YouTube, ahí está, y es uno de los documentales que más visitas tiene de mi trabajo y del que estoy muy orgulloso, además porque tuve la suerte de poder que fuese mi hermana pequeña que me acompañó, y fue un documental que digamos familiar en ese sentido, y fue una experiencia muy bonita de la que no saqué un duro ni un rublo, pero de la que no me arrepiento en absoluto.
No hay manera de sacar un rublo de hacer documentales, lo que pasa es que, compensan de otra manera. Eso lo puedo decir yo por experiencia. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, feliz día.